quiero, bueno, ahora estamos en la sexta y última clase. Quiero que abren sus Biblias para leer en Salmo 34, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Lo que tienen en común estos dos versículos es que habla de los justos. Y muchas veces pensamos en los justos solamente en cuanto a adultos. Pero lo mismo aplica a niños. Los niños pueden ser justos e injustos. Y con la disciplina, una de las cosas que estamos logrando es que el niño quede por más tiempo en el camino bueno, el camino de los justos. Y de esta manera, aun de chiquito, va heredando todas las promesas que tienen que ver con los justos. Miren otra vez, ¿qué promesa hay para los justos? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios escucha sus oraciones. ¿Quieren que el Señor escuche las oraciones de tu hijo? Bueno, él necesita aprender a ser justo. 19. Muchas son las aflicciones del justo. No es que uno se salva de sufrimiento, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, una de las cosas que estamos buscando lograr es ayudar a nuestro hijo, ya desde una edad muy pequeña, a experimentar la bendición que es caminar en el camino de los justos. Bueno, vamos a empezar en capítulo 6, del discipulado en la familia. Y el primer tema, todos tienen algo para mirarse, ¿cómo empezar la disciplina tarde? El problema con esto es que yo no tengo experiencia con esto, porque empecé cuando tenía pocos meses. Pero he conocido a muchos que sí han empezado tarde. No necesariamente con estas cosas, pero que en una edad más avanzada buscan hacer algo, porque ya es insoportable la situación. Y yo puse mis sugerencias en una división de edad. Si el niño tiene menos de 10 años, hacer todos los pasos que se encuentran en el capítulo anterior, en la sección 8, donde dice cómo empezar la disciplina con la vara. Y dos, ser muy paciente. Si tiene, por ejemplo, 8 años, 9 años, recordar es más por tu culpa, por más que fuera por ignorancia, que has llegado a tal punto de desobediencia a tu hijo y de tanta rebelión. No le culpes demasiado al niño. El padre tiene que darse cuenta y admitir que, bueno, es tan mala la situación porque yo no hice lo que tenía que haber hecho hace 6 años. Entonces, el padre no debe esperar que en un día o una semana o un mes de cambiar su forma de tratar al niño, que el niño va a cambiar. Un árbol crece lentamente y de una forma, y para volver a enderezarlo si estaba torcido, es una cosa, es un proceso largo de poner una contrapresión y esperar el proceso de crecimiento del árbol. Y lo mismo con los niños. Pero hay bastante esperanza en usar esto si el niño tiene menos de 10 años. Mientras que el padre tiene más o menos una buena relación con el hijo. Si no tiene una buena relación, probablemente no va a andar tampoco. Esto, a veces, cuando un padre intenta resolver con la vara, con la fuerza física, lo que realmente tiene como fuente de o causa el problema relacional, solamente agrava la situación, no lo mejora. La vara funciona si el niño está convencido del amor de sus padres. Si no está convencido de su amor, no aceptará su disciplina. Bueno, segundo caso, si el niño tiene entre 10 y 17 años. Puse 17 simplemente porque después un niño está ya realmente adulto en muchas maneras, por lo menos en tamaño, y ya puede entrar en servicio militar. La sociedad lo considera ya casi adulto. Entonces el padre también tiene que cambiar su mentalidad, porque si sigue tratando al niño como si tuviera menos de 10 años, por más que tenga 18 para arriba, es una injusticia hacia esta persona, su hijo. Porque como está esperado de tener las responsabilidades y privilegios de ser adulto por la sociedad, el padre también tiene que ceder lo mismo. El problema es, obviamente, cuando el hijo todavía es nene. Hay muchos que tienen 18 años que tienen más o menos el nivel de autodominio de un chico de 6 años. Pero ahora tienen toda posibilidad de autodestruirse. De una forma que un chico de 6 años no sabe cómo hacerlo. Número uno, el tiempo de empezar con la disciplina física, con la vara, probablemente ya pasó. Uno tiene más de 10 años. Cuando un padre busca hacer lo que tenía que haber hecho hace 10 años, simplemente logra profundizar el rechazo y la rebelión de su hijo. Pero si la relación es muy buena con el hijo, lo cual probablemente no es, va a ser el caso, y está de acuerdo, si el hijo está de acuerdo con esta manera de ayudarle, aún en esta edad la disciplina física es una posibilidad, pero será la excepción. Dos, por más que la disciplina física no será posible en este caso, igual no está todo perdido. El niño todavía es dependiente del padre por todas sus necesidades físicas y esto da algo de peso a la posición del padre. También es una ventaja que el niño ahora tiene mucha más posibilidad de entender la lógica, aunque no lo creas. Entonces hay varias cosas que uno tiene cuando un chico es adolescente que uno no tenía cuando eran más pequeños. Tienen más posibilidad de entender las cosas, pero todavía están dependientes del padre. Y hay muchas cosas que el padre podría hacer. Pero creo que el punto más importante, si el libro que tienen, ustedes lo han pagado, pueden marcar número 3, donde dice, la necesidad más urgente en este caso es empezar a cambiarte a ti mismo, hablando al padre. El hijo es el producto del padre. Tiene todos los defectos del padre. Quizás no todas las cosas buenas, pero normalmente tiene todas las cosas malas. Lo expresa a veces de una forma diferente. La rebelión del hijo está expresada de una forma diferente que la rebelión del padre. ¿Por qué? Porque el padre no tiene a alguien directamente arriba de él que lo manda. Lo expresa de una forma más sutil, con el pastor, con el gobierno, con su jefe. Habla mal de todos ellos, pero no de una forma tan abierta y directa y apasionante como el hijo con el padre, porque está más cerca. Pero el mismo elemento de rebelión muchas veces que tiene el padre se ve en el hijo. La ley desde la creación para todo ser viviente es que uno reproduce según su propio género, según su propia naturaleza. Las cosas que ves en tu hijo que no te gustan son en gran parte producto de tu forma de ser. Entonces el primer paso no es empezar a intentar mandar al hijo y ser más severo con el hijo, sino empezar a ser más severo con uno mismo. Si uno no está dispuesto a aumentar, en este caso de empezar tarde con un adolescente, si el padre no está dispuesto a cambiar él mismo, mucho éxito probablemente no tendrá con su hijo. Si vos no cambias nada de tu vida, será casi imposible esperar algún gran cambio en tu hijo. ¿Cómo podés empezar a cambiar? Busca a alguien para aconsejarte y discipularte en tu propia relación con Dios. Está dispuesto a recibir sugerencias y críticas constructivas. ¿Qué tiene esto que ver? El padre tiene que ser un modelo. Entonces, si quiere ahora de golpe que su adolescente esté más abierto a recibir las sugerencias y críticas constructivas, el primer paso es que el padre debe estar dispuesto a recibir de otro que lo está discipulando la misma cosa y ponerse bajo la disciplina de otro para ir creciendo y mejorando. El concepto más importante, número 4, en el entrenamiento de un adolescente no es la disciplina física. Esto es muy, muy importante. Porque otra vez, muchos Muchas personas van a pensar, bueno, esto es una varita mágica. Simplemente hago esto y cambia todo. Y bueno, puede ser que cambie todo. Se pudre todo, ¿no? Lo poco que había, ya uno lo estropeó con intentar solucionarlo en una forma de disciplina física. En cambio, en cuanto a lo más importante, es ayudarle a aprender al hijo, a aprender que la vida consiste no solamente en privilegios, sino también en responsabilidades. Cada adolescente le gusta mucho los nuevos privilegios que está experimentando y ya tiene en mente los otros que ya quiere acceder. Cuanto a libertad y libertad de tomar sus decisiones, en sus amistades, sus salidas, etc. En Estados Unidos también tiene que ver con las llaves del coche, porque ya con 16 años puede manejar solo. Entonces hay muchos privilegios que por ir llegando a ser adulto, hay cada vez más posibilidad de conseguir. Pero al mismo tiempo, la vida real está llena también de responsabilidades. Y con cada privilegio viene otra responsabilidad. Quiero que subrayen, si es tu libro, esta frase. El padre nunca debe hacer para su hijo lo que puede hacer para sí mismo. El padre, lo voy a repetir, el padre nunca debe hacer para su hijo lo que puede hacer para sí mismo. ¿Por qué? No por pereza de parte del padre, ni por egoísmo, sino porque es una de las leyes fundamentales para criar un adolescente y que lleguen a ser adultos. Que un padre está despertando a su hijo en la mañana, cuando tiene más de 10 años, ya es una vergüenza. Está perjudicando a su hijo, está dañándole, está enseñándole cómo seguir siendo niño 10 años más allá de lo que debe ser. Si el padre prepara toda la comida, si el padre hace todas las compras, lava toda la ropa, lava todos los platos, limpia la casa, cuando el hijo tiene 15 años, no está trabajando, solamente está estudiando, está perjudicando a su hijo. Y necesita darse cuenta de esto. No es que uno va al otro extremo y dice, bueno, ahora tengo un esclavo, lo voy a mandar, voy a hacer todo porque ya yo estoy cansado de hacer las cosas. No es una cosa de cenicienta tampoco. Sino es una cosa de la convivencia, cada vez más se va acercando de la convivencia de adultos. Y las cosas son compartidas en una convivencia de adultos. Los privilegios y las responsabilidades. No es que uno eche mucho para descargarse uno mismo, ni tampoco uno hace todo para la otra persona. Es un equilibrio según las posibilidades de cada persona. Cada persona tiene diferentes maneras de aportar a la convivencia. Si está trabajando o podría conseguir trabajo económicamente. Si no solamente el padre está trabajando, el hijo no. Hay muchas otras formas para el hijo colaborar en la casa. Y si el padre no lo permite hacer, está dañando a su hijo, perjudicando a su futuro matrimonio y prolongando su niñez innecesariamente. Yo sé que es algo fuerte en la sociedad aquí, pero también vemos muchos malos frutos de esta forma de actuar. Y si amamos a nuestros hijos, les vamos a ya indicar desde una edad temprana de hacer todo lo que ellos pueden hacer para sí mismos, que ellos lo hagan. Cuando Carolina, con 5 años, aprendió a atar sus zapatillas, yo no los ato más, a menos que haya alguna necesidad que ella tenga o alguna prisa. Pero cuando ella viene y de pereza dice, ¿me atas las zapatillas? Yo le pregunto, ¿rompiste tu mano? ¿Hay algún problema? No, bueno, vos lo podéis. Y ella lo hace. Walter y Tomás, cuando tenían, bueno, hace un año, yo les compré un reloj despertador. Es su responsabilidad levantarse en la mañana. Ya tienen 10 años y 8 años. Y ellos se levantan y ellos tienen su propio tiempo con el Señor. Y no es que yo les dije, ellos tuvieron esa idea de levantarse para leer su Biblia. Estaba mirando a Tomás el otro día, tiene 8 años, estaba leyendo en medio de Job.
Yo pensaba, oh, ni yo tengo la... A las 6:30 de la mañana leyendo Job. Pero el tiempo a solos con Dios lo hacen simplemente porque nos ven haciéndolo. Nunca les mandamos a hacer un tiempo devocional. Preferimos que esto se contagie. Pero sí, es su responsabilidad levantarse en la mañana. Ellos saben preparar su desayuno. Tomás se prepara su propio cafecito en la mañana. Ahora Ana y Carolina han aprendido también. Ellos tienen 7 y 5 años. Carolina solamente necesita ayuda en poner el agua caliente. Pero todo lo demás lo hacen solos. Cuando Walter cumplió 5 años, ya sabía bañar a Tomás y Annie, que tenían 3 años y 2 años. Walter tenía 5 años. Los llevaba al baño, ponía el agua en la bañadera, los desvestía, los ponía, los lavaba, los sacaba, los secaba y los preparaba para la cama con 5 años. Los hijos pueden hacer mucho más de lo que pensamos, y si los guiamos, si les enseñamos cómo hacerlo y permitimos que lo hagan, se sienten muy, muy bien en cuanto a sí mismo. Esto les da una base muy firme para la adolescencia cuando pasen por momentos de pensar que no pueden hacer nada, que no sirven para nada. Porque ya van a haber hecho un montón de cosas y van a haber descubierto habilidades por haber sido permitido participar en las actividades. El adolescente debe estar aprendiendo a ser adulto. Cada vez más deben estar tomando sus propias decisiones y disfrutando o sufriendo las consecuencias. Cuando los padres insisten en sobremanejar al chico, haciendo todo por él como si tuviera solamente 5 años, y no tomando el tiempo de hablar con el chico cuando está todo bien, el niño está obligado a aprender cómo ser adulto de alguna otra fuente. Otros adolescentes, la televisión, las películas, etc. Porque del padre no está aprendiendo nada más que cómo seguir siendo 5 años, teniendo 5 años. ¿Alguna pregunta? 5. Conviene buscar un equilibrio. Otra vez, estamos hablando sobre si el niño tiene entre 10 y 17 años y el padre no ha empezado todavía con la disciplina. Conviene buscar un equilibrio entre, a un lado, dar al hijo mucha libertad en tomar sus propias decisiones y vivir con las consecuencias sin rescatarlo, y al otro lado, establecer los requisitos mínimos para el mantenimiento del hogar y la familia. Si el hijo todavía recibe todo gratis, debe estar dispuesto a aceptar las responsabilidades correspondientes a este privilegio. Es de esperar que el hijo haga su parte en el trabajo de lavar su ropa, mantener su habitación, hacer las compras, preparar la comida y lavar los platos. Un amigo mío, cuando sus hijos cumplieron 13 años, ponía metas para cada uno para llegar a cumplir 13 años. Les dieron los 6 meses antes de llegar a estas metas. Y había metas físicas, sociales, espirituales, intelectuales. Y a cada chico le dieron metas según sus habilidades. Entonces, un chico era muy, muy bueno en escribir y muy creativo. Entonces, su tarea intelectual era escribir un libro, su primer libro. Y creo que tenía quizás 15, 20 páginas. La chica era muy buena en la hospitalidad. Entonces, la tarea para ella era planear una comida, invitar 4 personas para venir a cenar con sus padres, planear qué iba a servir, elegir los menús, las recetas, hacer todas las compras necesarias, cocinar toda la comida, recibir la gente en la puerta, servir toda la comida, estar con ellos, después limpiar la mesa. Decí espera y vas a ir a buscarla, porque esto... y después lavar todos los platos para una comida. El otro varón era bien fuerte, entonces dijo, bueno, tenés que llegar a correr una milla en 9 minutos, o algo que era para él un desafío llegar. Pero este tipo de darles metas y ayudarles a ver qué pueden hacer ya en una edad bastante joven. Les ayuda sentir que están llegando a ser adultos.
Una pregunta. Sí. Acá dice, si el hijo todavía recibe todo gratis, ¿se refiere que si todavía...
Económicamente.
Si no trabaja.
Si no trabaja, si está en el colegio.
Y si en caso de que tenga algún trabajo, por más que esté en el colegio y todo eso...
Que aporte económicamente. Puede ser que no va a tener tanto tiempo para lavar la ropa, por ejemplo, pero puede aportar económicamente. No sé
si... A veces se ve mal eso.
¿Cómo?
Se ve mal a veces eso de que uno tenga que aportar económicamente a los padres, como que se están aprovechando del hijo y que tengan que dar dinero a la casa.
Sí, bueno, es simplemente un error. Es un error. Si el hijo quiere ser adulto, debe aprender a llevar su propia carga. Y el padre debe darle este privilegio y enseñarle que es un privilegio. Entonces, mucho tiene que ver con la explicación que da el padre. Si el padre solamente da las cosas y no da la explicación, va a fallar siempre con el adolescente. El adolescente necesita saber por qué es así y por qué es bueno. Número 6.
Perdón, una pregunta. En cuanto a lo económico, ¿sería dar toda la plata?
No necesariamente, no. No dar toda la plata. Porque el padre también quiere que el hijo aprenda a manejar su plata. Entonces, es muy importante que el hijo no dé toda la plata al padre, porque le va a robar la posibilidad de administrar su dinero. Porque el padre lo está exigiendo, no tanto porque lo necesita. Hay casos excepcionales de mucha necesidad, es otra cosa. Pero el padre lo exige para el bien del hijo. Entonces, si exige la suma, ¿qué más conviene al hijo dar? Quizá depende de cuánto está ganando el hijo, cuántos gastos que tiene el hijo. Ya con 14 o 15 años desde arriba, el hijo, si está trabajando, debe estar comprando toda su ropa. Entonces, puede ser que lo que da para la familia, la canasta familiar, va a ser quizás solamente 10%, 20%. Porque con el otro está comprando toda su ropa. Pero esto también es una forma de aportar. Y de esta manera, el chico, si quiere quejarse de su ropa, tiene que quejarse a sí mismo. Porque es su responsabilidad. 6. El padre debe entender que la mayor culpa por el mal comportamiento de su adolescente es de él, es decir, del padre, si es que ha empezado tarde en disciplinarlo. Y por eso el padre debe tener extra paciencia con el hijo, con el proceso de cambiar la situación. Mucha paciencia necesita tener el padre en esta situación. Bueno, el segundo tema que vamos a tocar esta noche es cómo mantener la disciplina física al mínimo. Porque es un desgaste para el padre y para el hijo tener que disciplinar al hijo. 5 veces, 10 veces, día tras día, tras día. Es como demasiadas operaciones quirúrgicas. Es que él no aguanta. Escucharon, ¿no?, el chiste, bueno, después de la operación. Bueno, la operación fue un éxito. Pero lamentablemente murió el paciente. Sacamos apendicitis, joya, pero murió. Entonces, como padres amorosos, por más que vamos a usar la vara y vamos a disciplinarlos, también queremos hacer todo lo que nosotros podemos hacer para asegurar que la disciplina física sea a un nivel mínimo, que sea lo necesario. Es lo mismo con vacunas. Si con una vacuna basta para alguna enfermedad, no queremos darle 100. ¿Para qué? Si con uno se puede lograr lo necesario. Y lo mismo con la vara. Entonces, y las dos cosas que ven ahí, que es muy importante, es la constancia y mucho amor. Número uno, asegurar que el chico tiene todas sus necesidades básicas satisfechas. Pañal limpio, si tiene pañal. Comida, suficiente sueño, etc. A veces los padres esperan cosas del niño que no puede dar. Y es medianoche, las 2 de la madrugada, el niño está portándose mal, pero tiene mucho sueño y no es un momento normal para el niño. Entonces, si el padre no no se fijan en estas cosas, va a terminar disciplinándolo más, probablemente de lo necesario. Dos, tomar el tiempo para hablar con él. No solamente en momentos de disciplina, sino en todo momento. Y fíjense en cómo hablan al niño. Hablen con benignidad. Mirarlo en los ojos cuando están hablándoles. Prestar atención cuando ellos quieren contarte algo. Imitar a Dios en cómo Él presta atención a tus oraciones. Vos vas al Señor, Señor, yo quiero... No, no, perdón, yo estoy en Irak por el momento. Espera. Yo tengo algo con... Dios dice con Saddam Hussein. Y tengo que... Después, en 1000 años voy a llegar a vos. Dios siempre está prestando atención a nuestra comunicación con Él. Y una cosa que busco lograr con mis hijos también es que cada vez que los puedo escuchar, los escucho. Si puedo parar lo que estoy haciendo y no mirarlo más, sino mirar al hijo y decir, ¿qué es lo que me querés contar? Porque esto va a mantener la disciplina física al mínimo. ¿Qué tiene que ver? Hay muchas veces que el niño va a molestar y causar problemas puramente porque quiere un contacto con el padre, alguna comunicación. Y aun una comunicación negativa para el hijo es mejor que ninguna comunicación. Entonces es muy importante en momentos cuando todo está bien, también con adolescentes, pero muchísimo con niños pequeños, es hablarles con benignidad, escucharles, contarles cosas. Y esto va a ayudar que no molesten para buscar más atención. Porque saben que ya tengo la atención de mi padre. Tres, tocarlos, abrazarlos, tomarlos de la mano, llenar su depósito de afecto físico, luchar con los varoncitos, acariciarles el pelo de las jovencitas y decirles qué hermosas que son y qué lindo es tener una hija. Es tan importante tocar mucho a sus hijos. Si no, van a inconscientemente van a buscar ser disciplinados, porque es algo físico. Y es el único momento cuando están tan cerca y tocados por los padres. Y aun cuando es algo negativo, igual es mejor que nada. Entonces, si buscamos tocarlos mucho cuando todo está bien, vamos a quitar también este aspecto de la búsqueda del afecto físico, porque lo van a tener al lado positivo. Cuatro, y muy importante, y quiero ver si pueden entender este concepto. Dice, profetizar sobre ellos. Esto quiere decir cosas buenas sobre tus hijos. No siempre estar diciendo, vos sos tan malo, ¿por qué sos tan malo? Sino, yo sé que un día vas a llegar a ser un gran hombre de Dios. A veces te portas mal, pero yo también. Somos pecadores. Pero menos mal que tenemos a Jesús, que nos puede ayudar a vencer la tentación. Nos ponemos al mismo lado del niño. Nosotros todos tenemos problemas con la injusticia, el mal comportamiento, la rebelión. Y necesitamos un Salvador.
Una cosa que a nuestros chicos les encanta es escuchar que también nosotros como chicos hicimos cosas malas. Carolina cada vez que hace algo malo y yo le hablo y todo, después ella me dice, ¿y vos cuando vos eras nene hiciste esto también? Y si sí, le digo que sí, a veces no, normalmente sí. Pero a ella le encanta ver que mamá también hacía la misma cosa.
Esto les da esperanza. Porque el enemigo es constante en la mente del niño, diciendo, no sos nada, vos sos mala. Y si el padre también lo está diciendo, ¿qué va a creer el niño? Lo va a creer, soy mala persona, siempre voy a ser un inútil. Y al decir las cosas positivas, bueno, vamos a leerlo. Inconscientemente los hijos van cumpliendo las profecías de sus padres. Si el padre siempre dice que el chico es un inútil, probablemente el chico será siempre un inútil. Pero si un padre mira más allá de las luchas del momento y por fe visualiza lo que su hijo podría llegar a ser en el Señor y lo expresa a su hijo en forma repetida, esto da esperanza y visión al niño. Los niños necesitan tanto que alguien crea en ellos, aun cuando están tan mal. El amor todo sufre todo, cree todo, espera todo y soporta todo. Es uno de los regalos más grandes que se puede dar a un niño. De hablar bien de ellos y a ellos. Aun cuando en el momento uno no ve nada de esto. ¿Qué es lo que tu madre siempre decía de ti?
Ella siempre me decía que yo iba a hacer algo muy especial para Dios. Que ella sabía que yo no iba a casarme nomás y estar en la casa y vivir ahí. Que siempre me decía que yo iba a hacer algo especial para Dios. Y yo siempre pensaba, oh, ¿qué puede ser? Pero era lindo. Y bueno, ahora ella no le gusta mucho que estoy en otro país haciendo algo especial para Dios. Pero siempre me decía esto. Y la creía.
Esto le quedó grabado en la mente de Wendy. Y bueno, seguimos en página 2, bajo tema número 2, punto número 5. Admitir tus errores. Y cuando sea necesario, pedirle perdón al niño cuando le has fallado. Mostrarle que tú también tenés que obedecer y someterte a la autoridad dada por Dios. El padre siempre hay que darse cuenta que es un modelo de persona. Si el padre hace patalea de adulto y tira cosas y grita, ¿qué puede esperar del niño? De tal palo, tal astilla. También el padre debe ser honesto con el hijo, porque al admitir sus propias fallas, por ejemplo, cuando un padre grita al niño, después se da cuenta, fui mal, y va al niño y le pide perdón, explica lo que hizo mal, y pide que el hijo lo perdone. Y la forma de pedir perdón es de esta manera: yo te grité, y esto no es correcto para mí. Lo que hiciste estuvo mal, pero yo también tengo que tratarle de la manera que Dios dice, y con amor y respeto, y no lo hice. Y te quiero pedir perdón. ¿Me perdonas? Y ellos tienen que expresar sí, papá. Y Tomás una vez dijo, sí, papá, todos cometemos errores, está bien. Número 3, tema 3. ¿Qué frutos podemos esperar de la disciplina física? 1. Es un incentivo de no pecar. Porque, ¿se acuerdan? Va a caer la vara sobre ellos cuando están en la tentación. Fuerza para vencer la tentación. Esto dará el resultado de una vida de más obediencia y, como consecuencia, más bendición de Dios. Lo que miramos al principio en Salmo 34, el camino de los justos. Y hay muchas promesas para los justos, y si ayudamos a nuestro hijo a ser justo, va a recibir mucha más bendición del Señor, aun en su niñez. 2. Establece la autoridad de los padres, y cada padre tiene que establecer su autoridad. A veces respetan a la madre, pero no al padre. Es porque el padre no ha ganado su puesto. Y es demasiado pasivo y no está haciendo su parte. Logra que la palabra del padre tenga peso, porque está respaldado con el uso correcto de la disciplina. 3. El niño se siente más seguro y amado. Es increíble, pero el niño bien disciplinado con la vara, usando dolor de esta manera, como dice la Biblia, no se siente menos amado, se siente más amado. Los niños más felices son los que están correctamente disciplinados y fielmente. Siempre cuando hacen algo mal, están disciplinados. Y lo que parece severo realmente es lo que les da una libertad para vivir en el camino de los justos. 4. El niño llega a entender mejor a su Padre Celestial. Estamos intentando tratar a nuestro hijo como Dios nos trata a nosotros. Dios es muy firme. Y él disciplina a sus hijos. Pero está lleno de amor. Y siempre cuando lo hace por amor y con amor. Y al hacerlo como Dios lo hace, al ver cómo nosotros lo tratamos, ya van a estar aprendiendo de cómo es Dios por mirarnos a nosotros. 5. Purifique el alma del niño de la mancha del pecado para que no sufra bajo la mano de un Dios justo. Salmo 32 habla de cuando yo no confesé mis pecados, me hizo mal en los huesos, estaba terriblemente mal. Después confesé mis pecados y todo cambió. Y al hacer la disciplina de esta manera, con la vara, con confesión de pecado, con perdonarlos, los limpia, ahí en el momento, no esperando o no dejando la cosa ambigua o simplemente que pase el tiempo, sino dando un corte, un punto final a su pecado y que ya otra vez están en el camino de los justos. Y sexto, restauración completa e incondicional a la comunión con Dios y con los padres. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que también tiene que ver con nuestros hijos. No debemos parar hasta que la comunión en el hogar ha sido completamente restaurado. Como nuestra meta no es castigar al hijo, y tampoco es vengarnos del hijo por incomodarnos, sino corregirlo y ayudarle. No queremos prolongar el tiempo de tener que hacer muchas cosas para lograr ganar nuestro perdón. Dios nos perdona gratuitamente, en el momento. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos perdona. Y el padre que dice, bueno, por un día no te voy a hablar, no te voy a abrazar ni besar, está portándose como Satanás, no como Dios. Si el hijo realmente es arrepentido. Y si el padre está usando la vara, más o menos el hijo va a estar arrepentido. Si uno no está usando la vara, probablemente el hijo sigue rebelde y el padre está buscando manipularlo por sentimientos y es todo podrido cuando uno ya llega a esto. Cuatro, entrenamiento negativo por descuido. Como padre siempre estás entrenando a tu hijo. Siempre. Si has tomado el curso, si no has tomado el curso. Aun si no es de una forma buena, estamos siempre entrenando. Ustedes están definiendo para su hijo las normas de conducta. O en lo que permiten, es decir, entrenamiento por descuido. O en lo que enseñan conscientemente, entrenamiento abierto, negativo o positivo. Si el chico es descortés, escuchen bien, si el chico es descortés, egoísta y desconsiderado, es porque ha sido entrenado a ser así. También, si es perezoso, desordenado, irrespetuoso y es perturbador, es el resultado directo del entrenamiento de los padres. Es fácil hacerlo, aun sin querer. Por eso no es correcto para el padre de un chico malcriado de 8 años decir que es un mal chico. No es un mal chico. Es solamente el producto de un mal padre. O un padre por lo menos equivocado. Puede ser muy bien intencionado, pero totalmente equivocado en sus intenciones. Cuando los padres simplemente no hacen nada, el chico está entrenado a pensar que todo lo que a él se le ocurre hacer está bien. Esto se llama entrenamiento negativo por descuido. Primero, pasar por alto. Los padres están entrenando a su hijo cuando pasan por alto el comportamiento negativo del chico. Todos hacemos esto en alguna medida. Es difícil corregir el comportamiento negativo a nuestros hijos porque nos condenaría a nosotros mismos. Tenemos siempre áreas ciegas en nuestras vidas, pecados o debilidades que no queremos enfrentar o cambiar o que simplemente no vemos. Si el padre está siempre desordenado, es muy difícil entrenar al hijo a ser ordenado. Es un área ciega para el padre. Y entonces el padre es muy débil en entrenar a su hijo en esta cosa. Entonces, lo que un padre muchas veces hace es simplemente pasa por alto. Dice, bueno, fulanito, quiero que saludes a tu tía. Fulanito se va en el otro rumbo o hace alguna otra cosa. El padre cambia el tema. Hey, bueno, ¿cómo están hoy? En vez de enfrentar esta desobediencia directa, rechazo directo de autoridad, cambia el tema, lo pasa por alto. Está entrenando al hijo al hacer esto. Dos, hipocresía. A veces somos demasiado severos en cosas que ni nosotros hacemos. Por ejemplo, obediencia inmediata, ser ordenado, actitud de respeto. Yo te dije hacerlo, no lo hace, bueno, ahora la vara. Dios me dice hacer algo, bueno, mañana, puede ser el año que viene. Sí, sí, ya voy, Señor, ya voy. Si nosotros no obedecemos al pastor inmediatamente, ¿por qué esperamos que nuestro hijo nos va a obedecer inmediatamente? Entonces tenemos que fijar en nuestras vidas siempre. Lo que estoy pidiendo de él, estoy dispuesto a hacer en mi vida. Solamente podemos tener éxito entrenando en las áreas donde intentamos desarrollar bien nuestras responsabilidades. Si no, el chico va a rechazar nuestro entrenamiento porque percibe esta hipocresía. 3. Negligencia. Cuando los padres no exigen de los chicos, aún en áreas que ellos sí cumplen. El entrenamiento requiere firmeza y constancia. Cuanto más firmeza tengas, más pronto será entrenado el chico y menos será lo que vas a tener que corregirlo. Y 4. Delegación indebida. No debemos dejar la corrección en manos de otra persona. Esto pasa cuando un padre deja o obliga al otro padre a encarar toda la corrección y disciplina, aun cuando él está presente, cuando se presenta un incidente. Un padre siempre deja al otro porque no quiere enfrentar la rebelión, no quiere conflicto. Bueno, mira, se está portando mal, no vas a hacer algo, mira, fíjate. O el hijo mayor, bueno, anda porque vos tenés que hacer algo con tu hermana porque ella es tu hermana, se está portando mal. Los dos padres tienen que contar con el apoyo y respaldo completo del otro padre. Es importante no depender en la corrección de una maestra o alguien que cuida a los chicos en la ausencia de los padres. Tampoco debemos dar autoridad a un hijo mayor para disciplinar a su hermano menor. No debemos dar la vara al hijo mayor, decir, bueno, vamos a volver en algunas horas, acá está la vara. Los padres deben mantener esta responsabilidad, porque esto causaría una confusión de roles y llevaría a tensiones en la relación fraternal. Esto era todo entrenamiento negativo por descuido, al simplemente no hacer nada. Uno ya ha logrado formar un monstruo. 5. Entrenamiento negativo abierto. Pero hay otras cosas abiertamente que el padre hace muy equivocadas. Esto es aún más desastroso que el entrenamiento negativo por descuido. Esto resulta de cómo el padre permite al hijo que reaccione ante sus instrucciones. Ejemplos. 1. Repetición. Se puede entrenar al hijo a pensar que no necesita obedecer hasta la segunda o tercera repetición de la instrucción. El chico necesita aprender a responder en obediencia al escuchar la instrucción una vez. Debemos entrenarle siempre a reconocer nuestras instrucciones para estar seguro que escucharon y entienden. Deben responder sí papá o sí mamá. Y con otros mayores, sí señor o sí señora, con una actitud de respeto. Si lo entrenamos a responder solo después de haber repetido las instrucciones, el chico esperará siempre hasta que las instrucciones hayan sido repetidas por lo menos una vez. Porque sabe que la primera vez que el padre lo dice, no hay nada detrás, más allá de una repetición. Hubo la historia una vez de un chico, dos chicos estaban jugando. La madre los llama, Carlitos, vení. Carlitos sigue jugando. Y el otro dice, pero tu madre te llamó. Carlitos, vení. No, 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 pero esto todavía no significa nada. Sigue jugando. Carlitos, vení, tenés que venir ahora. Todavía no es nada, no, sigue jugando. Carlitos, yo te voy a matar si no vení. Ahora tengo que irme, dice. Se levanta. El padre lo entrenaron que las primeras 3 veces no significaba nada más que va a haber otra repetición después. Pero cuando llegue a un nivel de enojo y de amenaza, ahí sí hay algo detrás. Entonces mejor ya hacerlo. 2. Amenaza. Se puede entrenar al chico a obedecer solamente después de que las instrucciones vengan con una amenaza implícita. Voz más fuerte, por ejemplo. Carlitos, vení. O una amenaza explícita de castigo. Si no venís, yo te voy a dar con la vara. Esto es amenazar al chico. Como si no ya tuviera esto bien claro, que hay que repetirlo cada vez. Ya sabe, tiene que obedecer, si no la vara. ¿Por qué tenemos que decir otra vez, si no vienen, vamos a sacar la vara? Obediencia significa hacer lo que te han dicho. No significa solamente responder cuando hay amenazas. 3. Permisividad. Se puede entrenar al chico a no hacer caso aun cuando le amenacen los padres. Cuando permitimos al chico no prestar atención a nuestras instrucciones, lo estamos entrenando en la desobediencia. Está mirando por cualquier lado, distraído, rasguñando algo, hablando con otra persona. A veces el chico obedece enseguida a uno de los padres, pero al otro no. Cada padre tiene que establecer su propia autoridad sobre el chico. Cuando un padre amenaza, hazlo o te voy a disciplinar, y no cumple siempre con lo que ha amenazado, el chico está siendo entrenado a no creer en la palabra del padre. Un chico así va a dudar después de la palabra de otras autoridades, incluso de Dios. Si uno no cumple fielmente con lo que dice, un chico va a convertir el desobedecer en un juego. Es como jugar a la ruleta rusa, porque a veces sí me castigan, a veces no. ¿Sí?
En el principio, cuando uno está enseñando al chico, y después cuando, como ahora que casi nunca tenemos que dar disciplina a los chicos, no sé, puede ser que eso es una amenaza, pero yo sí digo, que si yo digo, hay que digamos, bueno, hay que venir como esto, y no vienen, yo digo, bueno, ¿te acuerdas lo que pasa cuando no me obedeces? Acordándoles, no es una amenaza, no digo, te voy, pero sí, hay veces cuando yo les acuerdo, uh-huh. Y si se acuerdan y vienen o hacen la cosa, porque uno tiene que ir enseñándolos, pero sí. No, bueno, no sé.
De buena eso manera,
es
una...
Sí. No deben tomar esto en su forma de letra de la ley, sino son guías, y ustedes van a manejarlo porque son medio flexibles. Mientras que uno va en ese rumbo, uno igual va en un buen camino. Entonces, a veces uno va a ser un poco más flexible con el hijo, a veces un poco más estricto, pero uno igual tiene marcado a dónde va con esto y va buscando siempre lograr que el hijo obedece al simplemente decirle que, lo que tiene que hacer. Y también cuidándose, no hacer amenazas. ¡Yo te voy a matar! Porque, bueno, o va a cumplir con esto y va a la cárcel, o no va a cumplir con esto y queda mentiroso. Dejar discutir. Número 4. Se puede entrenar al hijo a discutir sobre cada instrucción que recibe. Los padres no deben al chico una explicación de las instrucciones. El chico tiene que aprender a obedecer inmediatamente sin cuestionar o discutir. Después de su obediencia se puede explicar más el porqué, pero él tiene que saber que no tiene derecho alguno de discutir las instrucciones simplemente porque él no ve la razón o justificación de la instrucción. No es el privilegio o el derecho del chico corregir al padre. 5. Dejar postergar. Un chico puede entrenar a los padres a esperar hasta que él decida cuándo él quiere cumplir con una instrucción. Esto no es obediencia, sino una forma sutil de desobediencia que se encuentra especialmente con las chicas. En cambio, los varones generalmente se rebelan más abiertamente. Cuando tu chico te dice un momento, él está diciendo, haré tu voluntad cuando llegue a ser mi voluntad. Esto es rebelión en una forma pasiva. También ocurre cuando un chico obliga a los padres a aceptar algunas condiciones antes de que él obedezca. Ordenaré mi cuarto si me ayudan. Obedeceré si me dan algo que yo quiero, caramelo, juguete, etc. Es decir, exige la coima. He visto esto muchas veces, que el padre, para lograr la obediencia del chico, acepta alguna condición que pone el chico. No, pero vos tenés que hacer... No. Esto no debemos permitir para el bien del niño. 6, permitir dar excusas. Ven el dibujito ahí, el Carlitos dando excusas. Se puede entrenar al hijo dar una excusa para su desobediencia. Es que esto me pasaba y van pensando, ¿no? ¿Qué excusa puedo dar? Generalmente no se trata de la razón verdadera por la infracción, sino es un intento de justificar algo malo. Es un intento de compartir o evitar completamente la responsabilidad y culpa de la desobediencia. Así está entrenado a no aceptar la responsabilidad entera para sus acciones. Cuando sea grande, siempre va a echar en otros la culpa por sus fracasos, en vez de realmente enfrentar sus problemas. El aceptar la plena responsabilidad para los pensamientos, las palabras y las acciones de uno es una de las piedras angulares de la madurez. A veces los padres piden una excusa porque interiormente esperan que tenga uno. ¿Por qué te portas tan mal? ¿Qué van a decir? ¿Qué querés que le digan? Soy pecador. Soy criatura. Yo vengo de ti. Entonces tengo tu sangre pecaminosa en mí. ¿Qué querés que diga? Es un pecador. ¿Por qué peca un pecador? ¿Por qué vos te portas mal? Como padre, ¿no? Esperan que hubiera suficiente justificación para evitar la necesidad de un enfrentamiento desagradable. Es natural querer evitar la confrontación. Sin embargo, el conflicto es imprescindible en el entrenamiento de los hijos. La conclusión...
Sí. Quería decir una cosita sobre eso de dejar discutir. Uh-huh. Porque suena como, bueno, yo dije esto, vos no podés decirme a nada, no podés cuestionar nada. Y no es así, porque un padre no puede esconder atrás de su autoridad y obligar a los chicos a hacer cosas que son exagerados o no sé cómo decirlo. Pero mientras un padre está... Y no abusar tu autoridad. Mientras un padre está exigiendo cosas
razonables.
Bueno, sí, ahí sí está bien, pero ¿cómo es el versículo que dice que un padre no debe
provocar a su hijo?
Puede ser que tenga que haber en algún caso especial la posibilidad de que sí diga algo antes, porque por ahí está teniendo un problema realmente que no puede hacer algo inmediatamente.
Claro. Lo que uno se fija es en la actitud del hijo, porque uno está buscando cortar la rebelión en todas sus manifestaciones. Pero hay muchos otros factores también. Entonces nosotros tenemos otro nivel de trato totalmente con nuestros hijos, porque en general no se manifiesta para nada ningún tipo de rebelión. Entonces estamos también tenemos más libertad de escuchar lo que ellos tienen para decir, porque sabemos que si tienen algo, probablemente tienen fundamento. Porque no están buscando algo injusto o intentando rebelarse. Lo dicen con mucho respeto y piden permiso para decirlo, y es obvio que es otro espíritu, sí.
Pero es común ver los chicos cuando discuten o ponen excusas o exigen que les expliquen por qué
sí.
Están pidiendo. Sí. Entran en una trenza que después no, uno ya ni siquiera les exige lo que estaba pidiéndoles.
Exactamente. Conclusión, la única forma justa y correcta de entrenar a tu hijo es esperar obediencia. Que siempre y rápidamente siga tus instrucciones la primera vez que tú se la das. Esto es lo mejor para el hijo y es mucho más fácil para el padre, porque evita la frustración y las largas luchas verbales. No, porque yo te digo, yo soy tu padre, sí, pero vos sos un mal padre. Y porque yo estoy cansado de ser tratado así, no, pero vos tenés que obedecerme porque dijeron en el curso que si no, esta larga cosa que no tiene sentido y no va a tener fruto bueno. En el último tema 6, yo junté en una lista de 10, las 10 cosas que para mí son las más importantes a acordarse. Yo lo expresé, los 10 mandamientos para los padres. Algunos deben ser obvios, pero los puse igual porque son importantes. Uno, siempre serás un fiel discípulo de Jesucristo, velando en oración para tus hijos. Necesitan mucha ayuda de Dios y Él contesta la oración. El padre debe ser un buen modelo de persona en cuanto a su tiempo a solas con Dios, en su trato con, en la familia, con su pareja, con los hijos, con los vecinos, etc. Dos, siempre amarás a la madre o al padre, si es la madre, de tu hijo. Alguien dijo una vez, el mejor regalo que un padre puede dar a su hijo es amar a la mamá del hijo. Es decir, a su esposa. Y porque es una de las cosas más fuertes que queda. Y si hay discusiones fuertes en la pareja, normalmente el hijo, conscientemente o inconscientemente, se autoculpa para esto. Piensa, hay algo en mí que está causando esta desarmonía entre mi madre y mi padre. Soy un mal chico. No sé de dónde viene esto, pero siempre en casos de divorcio, los niños se sienten culpables. Entonces es algo muy, muy fuerte en la crianza de los niños, amar mantener este amor en la pareja. Tres, siempre buscarás una reconciliación completa después de disciplinar a tu hijo. No solamente hacer la primera parte de la disciplina física con la vara, sino seguir hasta terminar la reconciliación. Y diría lo mismo en cuanto con los adolescentes. Puede ser que es más un desafío en la adolescencia, pero igual mantener esto como meta. Puede ser que uno no siempre va a llegar, pero mantener esto como meta, que al terminar hemos pedido perdón, hemos orado juntos, nos hemos abrazado, nos hemos mirado en los ojos, hemos hablado con benignidad para buscar restaurar la comunión. Cuatro, siempre harás que la cantidad de amor afectiva para el niño excede el nivel de disciplina. Si uno está por aumentar el nivel de disciplina física, porque ahora ha leído este curso, o tomado este curso, tiene una varita, uno debe al mismo tiempo, conscientemente, aumentar el nivel de amor afectiva. Tocarlos más, abrazarlos más. Es como antes de darte la vacuna, tomen este algodón, lo ponen en alcohol, te frotan, te hablan bien, ¿cómo está? ¿Quieres caramelo? Porque el niño necesita un equilibrio. Si solamente de golpe somos severos, sin también aumentar nuestra aceptación y amor para ellos y nuestro afecto físico para ellos, los vamos a desanimar y deprimir y entristecer demasiado. 5. Nunca tirarás el pelo o la oreja o pegarás a tu hijo de una manera no establecida. Cachetazos en la cara, tirarlos en el piso, tirarlos contra la pared, sacudirlos hasta que se rompe el cuello. Todas estas cosas están prohibidas para el padre, porque tiene una forma para reaccionar, para controlar la situación, y debe acudir siempre a lo que Dios mandó con la vara. 6. Nunca harás para tu hijo lo que él puede hacer para sí mismo. Grábalo en tu mente. Nunca debes hacer la cama para tu hijo cuando ellos pueden hacer su cama. Nunca debes lavarse los dientes para ellos si ellos lo pueden hacer. Atar sus zapatos, levantarlos en la mañana. El chico debe estar aprendiendo a hacer todo lo que puede hacer, debe hacerlo para su propio bien. 7. Nunca demostrarás desunión en la pareja sobre un tema de disciplina. Dejando que vení para acá, yo te voy a proteger de mamita. Cosas así. No, los dos padres deben presentar el mismo frente, aun cuando un padre se equivoca. Hablar con el padre después. El niño no va a morir. Y hablar, la madre no debe corregir al padre en el momento en presencia del hijo. No, pero calmate, che, pobre chico. No, puede ser que lo mira, ¿no? Para que tome conciencia que a lo mejor está un poco alterado. Wendy me ha ayudado muchas veces con esto, me mira. Okay.
A veces yo he mandado al chico afuera. Podéis salir por un ratito, porque era demasiado para mí que no sentí cómodo dejarlo. Y pensaba que necesitamos hablarlo bien antes de seguir.
Antes de hacer la decisión.
Otras veces uno habla después, si no es para tanto, bueno, dejamos.
Pero nunca en presencia del niño estar en desacuerdo. 8. No gritarás, a menos que alguien está en peligro inmediato. Está por caer en el fuego. No, pero cuidado. No, hay veces que hay que gritar pero en momentos de peligro, no por enojo.
Y si el chico no está acostumbrado de gritos, se paran así nomás y se asustan, porque no están acostumbrados.
Sí. 9. Nunca comparás a un niño con otro, o mostrarás más amor a un niño sobre otro. Y 10. Nunca disciplinarás en enojo. Esto es muy, muy importante. Y último mandamiento adicional, siempre recordar, nunca utilizar las palabras siempre y nunca. Salud. Porque siempre hay excepciones. Bueno, aquí termina la serie sobre la crianza de los niños, o lo que llamamos discipulado en la familia. Mi nombre es Henry Clay, y yo he tomado la mayor parte de estos pensamientos de un muy buen libro que se llama Lo que la Biblia enseña sobre el entrenamiento de los hijos. Yo les quiero desear mucho éxito en el entrenamiento de sus hijos. Yo sé que lo quieren mucho. Y quiero pedir ahora en oración que Dios les bendiga en esta tarea tan importante. Señor, muchas gracias por lo que nos has dado en la Biblia, porque es una lámpara a nuestro camino. Ruego para estos padres, Señor, que tengan toda tu bendición desde lo alto, tu poder, tu sabiduría, para criar a estos niños, Señor, como tú nos crías, como Padre Celestial. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos ya por todo lo que vas a hacer en las vidas nuestras y en las vidas de nuestros hijos, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y hasta luego.